Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidas, estamos nuevamente en Parafarseando, en esta ocasión con mi gran amiga Damaris Tamborrel. Damaris, bienvenida al programa.
Gracias, Rebe, muchas gracias por la invitación, me encanta estar aquí, me encanta estar aquí con tus radioescuchas.
Gracias, gracias por haber venido el día de hoy, y fíjate que nos traes un tema tan interesante que desde que me mandaste la idea dije, wow, sí es cierto, ¿no? Y no te pones a pensar, vamos a hablar un poquito acerca de un tipo de contaminación muy especial.
Exacto.
Que es la contaminación la luminosa o lumínica.
La contaminación lumínica, esa contaminación que de la que no nos damos cuenta y que a veces estamos tan felices de ver las ciudades como arbolitos de Navidad, ¿no?
Llenos de lucecitas prendidas.
Exacto, ¿no? Arbolitos de Navidad. Y se nos hacen divinas y me decimos qué bonita la ciudad de noche, pero no nos damos cuenta que lo que estamos perdiendo es el cielo.
Es la luz de las estrellas, poder observar los planetas, los cometas, la luna, todo lo que nuestros ancestros y por miles y miles de años movía a la humanidad, no solamente en las cuestiones culturales, en las cosechas, en las
ciclos de vida.
Los ciclos de vida, en las estaciones, en las mareas, en la navegación, en
pues que movió la humanidad.
Los viajes.
Y que permitió a la humanidad progresar, ¿no? Siguiendo, digamos, toda esta...
Observando el cielo.
Observación del cielo, ¿no? Y llegando a estudios que poco a poco fueron progresando, ¿no? Y bueno, que también es interesante porque ahí también encuentras, pues muy interesante, esa lucha entre la ciencia y la religión,
¿no? Sí, claro.
O sea, cómo de alguna manera... apareció esa tremenda lucha de la Inquisición, en que pues gustaba mucho la idea de el mundo geocéntrico, es decir, en que la Tierra era el centro del universo, esto en función de las creencias de ese entonces, que pues Dios era el centro de la Tierra y venía muy bien a la humanidad ser el centro de la Tierra, ¿no? Y viene toda esta confrontación tremenda que hubo a través de la Inquisición y de la misma Iglesia, en que cuando surgió la idea, no tanto de Copérnico, porque Copérnico la empezó a hacer, pero el que la empezó a sacar adelante fue este señor Bruno Giordano y luego Galileo, por supuesto, en que se habla de que ya no es geocéntrica, sino heliocéntrica, que el centro del universo, no del universo, de nuestro universo, es el Sol, ¿no?
Claro. Y todo esto a través de la observación del cielo y la observación de las estrellas, de los movimientos estelares, de los ciclos de la luna, por ejemplo, de los ciclos del sol, como decíamos, de las mareas. Las estrellas servían para guiar los viajes, las navegaciones, para los cultivos, para tantas cosas que hemos olvidado y que hemos perdido. Porque dejamos de ver el cielo.
Y que viene desde Babilonia y desde los egipcios.
Mesopotamia,
¿sí? Por supuesto, los griegos que absorben como todas esos conocimientos que vienen de Babilonia, de Egipto, ellos son los que empiezan a observar y a tomar todos esos conocimientos, pues la gran biblioteca de Alejandría, ¿no? Donde estaba todo esto resumido y que los griegos finalmente también lo usan para sus dioses, ¿no?
Claro. Sí, es espiritual, todos los dioses que nacen en las constelaciones, como las nombran, con sus dioses, con sus héroes mitológicos, con características especiales, luego cómo se van transformando en ciencia, como dices, ¿no?
Sí.
La astronomía, la astrología, que de pronto ha tomado también un ímpetu nuevamente, ¿no? En los últimos tiempos, la astrofísica y bueno, hasta los grandes científicos, ¿no? Que estudian ahora las dimensiones del espacio, si el espacio es curvo, si no es curvo, los hoyos negros, todo eso que...
¿Cómo se mide la luminosidad? Porque esa es otra cosa bien interesante de la que, digo, haremos una mención porque no somos...
expertas.
Pero encontramos datos que son bien interesantes acerca de lo que significa la iluminación, o sea, ¿qué está sucediendo con la iluminación?
Y un problema también de las grandes ciudades, principalmente, ¿no? En estas ciudades que hay tanta luz artificial, tanta luz eléctrica, que el resplandor de esta luz lo que hace es evitar que tú puedas mirar al cielo y ver las estrellas desde la oscuridad, digamos.
Ya la Vía Láctea en las ciudades no la ves. Y ya inclusive se dice que, por ejemplo, en este parque del Valle de los Muertos, que está entre Las Vegas y Los Ángeles, que es un lugar oscuro, un lugar perfecto para la observación de estrellas, pues ya le está afectando la luz a muchísimos kilómetros de distancia, tanto de Las Vegas como de Los Ángeles. O sea, ese resplandor que dan las ciudades y que se transmite a través de gases del gas, de la contaminación del mismo gas que generan las luces eléctricas, ese resplandor enorme que vemos cuando vamos llegando a las ciudades, pues empieza a afectar a lugares que son oscuros.
Claro, porque si alguno ha tenido la oportunidad de viajar en la cabina de un avión o de una avioneta, cuando tú despegas de una ciudad y vas, no sé, de México a Guadalajara, digamos, ¿no?, o de Morelia a Guadalajara, ves el resplandor de la otra ciudad. O sea, el cielo no es completamente oscuro. A cierta altura alcanzas a ver, sobre todo de ciudades que no son tan lejanas,
¿sí?,
alcanzas a ver el resplandor. O cuando vas en carretera y vas bajando, por ejemplo, y ves la mancha de luz, pero aparte ves el gran resplandor.
Sí,
que emana de esa ciudad.
Y que ese resplandor pues está en el gas, o sea, es amplificado por los gases de la atmósfera, ¿no? Y pues todo eso, bueno, lo que se dice, ¿no?, que lo que unos chavos ahorita, si ahorita unos chavos ven a simple vista 300, unos chavos o no tan chavos, nosotros también, a lo mejor vemos menos bien que los chavos, pero digamos que si un chavo ve 300 estrellas, dentro de 15 años va a haber 100.
Fíjate, en este artículo que habla acerca del derecho a la luz de las estrellas, uh-huh, el derecho a ver las estrellas, está hablando de que en Río de Janeiro debería de ser posible ver 5,000 estrellas sin ayuda de ningún aparato con los ojos. Pero debido a la contaminación luminosa, apenas se pueden observar 150.
Exacto, sí. Sí, dicen que, digamos, en estos lugares que a lo mejor tienen mejor visibilidad atmosférica, son 5,000. En lo normal, generalmente son 3,000, digo, en lugares que no tienen esas maravillosas condiciones. Pero no vemos nada. O sea, tú ahora asómate, ves las estrellas, pues ves las grandes constelaciones, ves Orión, ves los planetas más cercanos.
Pero sí, ves a Venus, la Luna,
Marte, pero ya no alcanzas a ver las...
La Vía Láctea.
No, la Vía Láctea, sinceramente, yo nunca la he visto. Sinceramente, nunca la he visto.
Cuando vas a San Sebastián del Oeste, todavía en estos poblados de la sierra, en que la noche es oscura, oscura, cuando no hay luna, porque también la luna...
Sí, claro, bueno, la luna
es... Cuando es más oscura, se ve un cielo lleno de estrellas.
Sí.
Pero ese es un espectáculo que realmente no nos deberíamos tener el derecho de observar todos.
Exacto, y
no
estar... Y ese, fíjate, ahorita que estás diciendo la luna y la no luna, y lo que estaba yo comentando, la medición de la luz que se mide, ahí les voy a decir, no les puedo explicar muchote, pero se mide en unidades de radiancia espectral. Y el brillo del firmamento nocturno se mide en magnitud entre arco segundo cuadrado. Who knows? No sé, a saber qué es, pero bueno. El cielo más oscuro posible tiene un valor máximo de alrededor 22 magnitudes entre arco segundo cuadrado. Una noche de luna clara tiene 18, o sea, cuando el cielo es oscuro, oscuro tiene 22. Okay. Cuando hay luna clara o luna llena, son 18, que son 40 veces más luminoso. Fíjate, 40 veces más luminoso. Y en las áreas densamente pobladas es de 17. Quiere decir que es 100 veces más luminoso. E incluso hasta más luminoso. O sea.
Sí, pues entonces estamos completamente cegados por la luz.
Sí, o sea, imagínate en estas ciudades que tenemos de tanta luz, 100 veces más luminoso que lo que hay en un bosque o en un lugar oscuro, ¿no?
Sí, en la sierra, en un desierto, en una playa que sea alejada, no sé. A nosotros todavía nos tocó, no sé si a ti, que nuestros padres, a lo mejor algún tío, nuestro papá, nuestra mamá, te sacaba al jardín.
Mi papá,
¿verdad? Siempre, casi siempre es el papá, también mi papá. Y nos tumbábamos en el jardín a ver las estrellas. Y entonces te iba nombrando, mira, este es Orión. Sí. Y ya te lo dibujaban y ahí, ¿no?
Así era. Nos subíamos a la azotea y ahí nos tirábamos mi papá y yo, porque era como que yo la que más me gustaba eso. Algunas veces todos los hermanos. Y luego tenía un telescopio.
Ajá.
Que bueno, yo creo que para los telescopios de hora de ser nada, pero bueno, era un telescopio padrísimo. Entonces, y entonces nos tumbábamos y empezábamos a ver que si los aros de Venus, las lunas, era precioso, veíamos Júpiter, era bien bonito, bien bonito. Y entonces había oscuridad.
Y había esa, ¿cómo diré? Esa importancia, se le daba esa importancia a la observación del cielo, porque era algo que tu padre te transmitía, te decía y te enseñaba las constelaciones y te tumbaba, te decía, vamos a ver el cielo, era como parte como de un ritual, sí, o de tu educación. Sí, sí. Ahora, yo me acuerdo todavía haberlo hecho con mis hijas, sobre todo cuando hay estas lluvias de estrellas,
sí,
que son muy llamativas,
sí,
¿no? Que salíamos con los sleepings a ver las lluvias de estrellas, no sé, a las 2 de la mañana,
sí, todo ese, sí, tipo de cosas. Sí, que te vas cosas, a, ¿no?, a lugares además alejados, ¿no?
Ahora, ¿qué fue el eclipse de luna o qué fue lo que fue que la luna se puso? La luna, ¿tú la viste?
Sí, sí, no, preciosa, manches.
No,
preciosa.
A mí me dio, daba miedo, era como una gran roca roja.
Preciosa,
¿no? Sí. Mi vecina y yo salimos
la
a
luna
ver
la sangre. La luna.
Wow, pero cuando se veía impresionante, pero el lugar donde vivo, que es un coto, nada más ella y yo, no había nadie más viendo la luna, nadie más viendo el cielo.
Nosotros salimos Guillermo y yo, y nosotros vivimos pues, en un fraccionamiento club de golf, entonces nos metimos dentro de las, para alejarnos un poquito de las
de
luces,
la luz,
¿no? Entonces nos metimos allá y éramos nosotros dos, y ya cuando regresamos una vecina que estaba viéndola desde su terraza. Pero nadie, de veras, sí, nadie.
Entonces cada vez observamos menos el cielo, cada vez estamos más distraídos y nos perdemos de fenómenos que son, aparte de hermosos, porque impresionantes, impactantes, te dan una perspectiva que a lo mejor también hemos perdido, ¿no, Damaris?
Yo creo que se ha perdido, o sea, yo creo que tienes que ver hacia arriba para saber lo que somos abajo, ¿no? Y se ha perdido.
Nos tenemos que ir a corte, ¿verdad?
Sí, nos vamos a corte.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie.
surrounds me makes me wanna fly. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Makes me feel alive. Hey, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been playing hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars.
Cuando desperté solo vi la laguna del cielo nocturno, pues estaba tumbado sobre una cresta con los brazos en cruz, frente a aquel vivero de estrellas. Como todavía no había comprendido aquella profundidad, sentí vértigo. Sentí que desligado, arrojado en un descenso semejante al del buceador, necesitaba una raíz a la que agarrarme, un lecho, una rama de árbol que se interpusiera entre la profundidad y yo. Pero no me caí. Me sentí clavado a la tierra de la cabeza a los pies. Le entregué mi peso. Una cierta sensación de paz se apoderó de mí. Como el amor, la gravedad se me antojó soberana. Este es un fragmento de un libro de Antoine de Saint-Exupéry, que escribió en diciembre de 1935. Él salió a pilotear con su amigo André Prévost, a pilotear, despegando desde Nueva York hasta la Tierra del Fuego, que traía exceso de combustible. Entonces tuvieron un accidente y el avión se cayó en el desierto del Sahara. Entonces él empieza a reseñar primero cómo en esos tiempos todo se movía a través de las estrellas, es decir, no había radares, o eran radares muy elementales todavía. Entonces, con mucha facilidad perdían la señal, entonces era realmente las estrellas las que los iban guiando, y en ese momento perdieron la visión porque se nubló, empezó a llover, se nubló, perdieron las estrellas y chocaron. Y entonces estuvo un accidente muy fuerte. Él relata ahí cómo se despertó, cómo después finalmente los rescataron, y estuvo 5 días en coma. Y después, en su recuperación, escribió este libro que se llama Tierra de Hombres, que es la perspectiva de quien contempla el mundo desde la soledad de una cabina de avión y toda su relación con el cielo estrellado. Es un libro bien recomendable, muy, muy padre libro, que recomendaría mucho leer.
A mí me ha pasado eso que le pasó a él, no de que caerme en un avión, ni Dios lo quiera, pero sí de estar viendo las estrellas y de pronto experimentar una cierta angustia.
Pues es que es porque el infinito, ¿no?
Exactamente. O sea, ves eso y dices, no, o sea, todo lo que yo creo que sé, todo lo que yo creo que soy, ante esta inmensidad, esta oscuridad, este silencio, y es como una... El cielo no es como ver una pantalla, ¿no?
No.
Tiene una profundidad que te atrae. Sí, es casi como si te absorbiera.
Es interesante, ¿no? Entonces, cómo lo relata al buceo y a ir hacia el fondo del mar.
Y realmente es necesitas... Aunque estás en la tierra y estás acostado, como en el caso de él o el mío, que estaba yo en una playa, me acuerdo, necesitas un asidero.
Arraigarte.
Porque sientes que te vas. No es porque te vayas en un viaje astral, ¿no?
No.
Porque estás viendo y viviendo esa profundidad del cielo, que es impresionante, ¿no?
Sí, a mí este pasaje del libro me encantó porque sí me sentí muy identificada con ese pasaje del libro, ¿no?
Sí, y ya que estamos en libros, yo también me acordé de un fragmentito que habla de ver las estrellas, precisamente del libro de Canek, Ay, Dios mío, no me digas que lo perdí, lo cerré, fíjate. Bueno, ahorita lo busco para el otro corte, sí. En lugar de abrirlo, lo cerré en la computadora. Que es un libro también muy bonito, sobre todo si usted tiene hijos pequeños, pasando a ser adolescentes o preadolescentes. Ya ves que ahora la adolescencia se acortó.
Sí.
Yo me acuerdo que yo era adolescente, creo que a los 15, todavía
pues sí,
jugaba.
15, ¿no? 16, todavía.
¿No? Ahorita los niños de 13, jugaba, 12, sí, jugaba. No con muñecas, pero sí jugaba, dibujaba, armaba rompecabezas o cositas de armar o no sé.
Puedo decir que a los 15 jugar. Todavía jugué algo con mis muñecas.
No, es
con
que
las
eran,
Barbies famosas.
Eran otros tiempos. Ahora los niños de 12 años
no,
parecen de 15 cosa. O de 16, sí. Ya no sabes. Y para esa edad en los que están descubriendo el mundo, es muy bonito este libro de Canek,
ajá,
que es de Emilio Abreu, y es un libro que habla de un héroe maya. ¿No? Y la relación que tiene precisamente con el niño hacendado, ¿no? Que relata otro tiempo de México y otro tiempo de la historia.
Se hizo una película de Canek, ¿no?
Fíjate que no la he visto.
No, yo no sé, tampoco, pero sí. el título lo recuerdo que lo vi en una película, Canek.
Ajá.
Sí.
Es como estos libros de iniciación,
sí,
que también es bien bonito hablar de todas esas cosas, ¿no?
Sí.
De que dentro de los rituales que hemos perdido están los rituales de iniciación también. Hablando de las culturas antiguas, como
sí,
las culturas que observaban el cielo y hablaban de ciclos, entendían los ciclos, entendían cuándo pasaba uno de un ciclo a otro ciclo, así como la luna o las estaciones.
Sí, cómo se iniciaban y cómo los iniciaban a esa comprensión de los cambios de ciclos, ¿no?
Sí.
Sí.
No tiene mucho que ver, pero la otra vez estaba escuchando un podcast que en las culturas antiguas los niños completan su aura,
sí,
a los 14 años. Entonces, por eso a los 14 años normalmente son los ritos de iniciación. Y los ritos de iniciación tenían que ver con salir al campo, salir al desierto, salir a la selva, donde quiera que vivieran, no estar en dependencia total con sus padres,
sí,
y poder ser autosuficientes, pero parte de eso será enfrentarse a la noche, a la soledad de la noche.
Claro, ¿no? Claro, porque la noche te genera esa soledad, y más en estas sociedades que estamos tan acostumbrados a estar siempre iluminados, ¿no?
Eso es otra cosa que es impresionante, ¿no, Damaris?
Sí.
Esta idealización por la luz que tenemos y un temor, o ¿cómo le podríamos llamar?, hacia la oscuridad. No queremos estar a oscuras,
sí,
ya no sabemos estar a oscuras.
No, y cómo de alguna manera nos está afectando también en el comportamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente duerme, o sea, ya no hay ese ciclo luz-oscuridad, ya siempre tienes esa luz que de alguna rendija, de algún lugar, de algún teléfono, del reloj.
Sí.
O sea, siempre hay un punto de luz, si tú te pones a revisar en tu recámara, uh-huh, siempre tienes un punto de luz.
Sí, claro.
Sea tu reloj digital, sea alguna lucecita de tu computadora.
O la televisión que está en rojo, que si tienes televisión está a lo mejor un foquito prendido ahí o no sé.
Sí, yo no tengo televisión en mi cuarto, pero sí, o te entra por la ventana.
La luz de la calle, de una lámpara.
Ya no tienes una oscuridad total y ya no te sientes... Pues la gente ya no se siente tranquilo. El drama que es cuando se van las luces, ¿verdad? No estamos preparados a estar sin luz ya.
No.
Ya no estamos.
Nos da angustia o nos da temor, en lugar de verlo como algo completamente natural.
Claro,
y no solamente natural, sino algo que nos va a permitir descubrir otras cosas también.
Sí,
¿no?
Nos tenemos que ir
a corte.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart.
high up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration, but that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song beside a garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale, a paradise where roses bloom. Though I dream in vain, in my heart it always will remain. My stardust melody, the memory of love's refrain.
Junto al brocal del pozo se trenzó la algazara de los peones. Se había roto la soga con que se sacaba el agua y el cubo se fue al fondo del pozo. No era posible perderlo. Una y otra vez echaron el garabato. Sus ganchos removían el limo, se trababan en los yerbajos y el cubo no salía. Era un cubo labrado de madera negra. Lo notaría el amo. Los peones arriaron hasta el fondo a Canek. Su voz se oía velada, como si saliera de las entrañas de la tierra. Cuando Canek salió, dijo, «Desde el fondo se ven las estrellas». Guy dijo a Canek, «Oye, Jacinto, se fue el cubo al fondo del pozo. ¿Otra vez? Yo bajo por ti. ¿Tú? También yo quiero ver las estrellas».
Fíjate.
Es la historia de Canek, que es un peón de la hacienda de el papá del niño Guy, o del tío del niño Guy en Yucatán, y cómo el Jacinto Canek es el que le enseña las cosas importantes realmente a este niño, que aparte es un niño muy enfermizo, que le llevan a la hacienda y como a pasar, uh-huh, a tratar de que salga de la enfermedad, a que se recupere. Es un libro bien bonito, pero que habla de ese ritual que habíamos ya platicado acerca de la importancia que era poder observar las estrellas, Amaris, poder ver las estrellas, conocerlas, sentir esa perspectiva, esa relación realmente que tenemos con el cosmos. Creo que era Carl Sagan el que dijo primero, ¿no? Que, sí, que somos polvos de estrellas, ¿no?
Exacto. Él fue lo que dijo, que todos queremos llegar a ser parte del universo y que finalmente somos polvos de estrellas, uh-huh, ¿no?
Antes algunas civilizaciones, algunas culturas hablaban de cuando moría las personas se convertían en una estrella, ¿no? Se iban a alguna estrella y podías ver o buscar a tus parientes en alguna estrella especial que nombraras o que tuvieras, que pudieras observar.
Sí.
Ahora pues sí, ya no les puedes observar. Pero otros que sufren esta contaminación lumínica son los insectos y los animales, ¿no?
Los insectos, creo que lo más grave está siendo en los insectos. O sea, todo lo que se le llama el estrés lumínico, cuando ve uno a los insectos girando alrededor de los focos, mueren de cansancio. Y no pueden regresar a sus lugares de origen, giran y giran y giran alrededor de ese foco y se mueren, muchísimo se mueren.
Hablabas de las luciérnagas.
Las luciérnagas es otro que me dio mucha tristeza, porque sí me he ido sorprendiendo. Todavía cuando llegué yo aquí a Vallarta, todavía en las noches se veían luciérnagas. Ahora ya no me ha tocado básicamente ver luciérnagas. y lo que pasa es que la luciérnaga se, en las noches oscuras, ellos, bueno, ellas prenden su lucecita y su apareamiento es a través de encontrarse por su propia luz. Como ya hay demasiada iluminación, ya no, ya esa luz ya no se ve, entonces cada vez va escaseándose más el apareamiento de luciérnagas.
También pasa con las tortugas, estaba leyendo también en un artículo que lo que pasa también con las tortugas es que cuando salen del huevo en la playa se guían, sí, a través de la luz de la luna reflejada en el mar.
Sí.
Pero ahora hay tanta luz que ya pierden el reflejo, entonces se pierden, literalmente no pueden llegar. Entonces se deshidratan, vagan por la playa, no llegan y se mueren.
Sí, vaya, no solo afecta al ser humano, sino que está, por ejemplo, en el caso de las aves migratorias. Es otro, las aves migratorias generalmente vuelan de noche. Tienen hábitos nocturnos, muchas de ellas, al atardecer, y también pierden el rumbo. O sea, sí, hay una cantidad de en la naturaleza de animales que viven nocturnos, ¿no? También dicen, por ejemplo, que los leones y muchos de estos animales que muchos de ellos
cazan
en las noches.
Claro.
Entonces también van perdiendo esa posibilidad de poder alimentarse.
Hay todo un ciclo de vida en la oscuridad también, ¿no? En lo nocturno, que tal vez nosotros no comprendemos o que hemos olvidado, ¿no? También, de alguna manera. Tampoco se descansa igual cuando tienes mucha luz a tu alrededor.
Sí, ¿no?
Que cuando estás en un lugar donde no hay luz, ¿no? Vuelvo a San Sebastián o algún lugar apartado que te vas muchas veces de retiro simplemente porque quieres descansar. Esas noches realmente
oscuras
son una delicia.
Sí, sí, son una delicia. Fíjate, aquí estoy leyendo. Más del 80% de la población mundial vive un cielo alumbrado. Y en Europa y Norteamérica la cifra se acerca al 99%. La observación vía satélite ha demostrado que entre 2012 y 2016, bueno, son unas cifras que yo creo que han aumentado
muchísimo.
Digo, ya están viejas, pero bueno. Los espacios al aire libre iluminados artificialmente se han incrementado en un 2.2% anual.
Claro.
Y estaba viendo ahora en la mañana, estaba viendo estos mapas mundis que hay, que sacan desde los satélites. Es impresionante ver cómo el cono norte está lleno de luces contra el cono sur, que tiene muchísimo menos, o sea, todo lo que es África, Sudamérica.
Mucho menos luz.
Mucho menos iluminación que todo lo que es hacia el cono norte.
Y es que para algunos nos hemos vuelto adictos a la luz, ¿no? Ernesto Sábato hablaba en La Resistencia, en una de sus cartas, acerca de esta fascinación que nos causa este tipo de luz, sobre todo la luz de la pantalla, ¿no? Decía, que es algo así como enajenante, ¿no? La televisión o las computadoras, que también de alguna manera emanan luz, ¿no?
Y emanan gases.
Ajá. Entonces nosotros nos volvemos como adictos a la luz y nos quedamos ahí como prendidos, como decías, ¿no? Como estas polillas que están alrededor de una bombilla y que finalmente morimos igual de agotamiento, porque no tenemos un momento de descanso. O sea, podemos estar prendidos al teléfono viendo cualquier cosa por las redes, pero es la luz la que te atrapa finalmente.
Así es la luz la que te atrapa, y yo creo que sí tendría que hacerse un esfuerzo a nivel mundial de poner ciertas reglas de apagar las luces no necesarias. Sí, es decir, ahora ese gusto por los edificios prendidos toda la noche, por los rayos láser.
Toda
esa contaminación lumínica, que yo creo que puede ser disminuida, ¿no? La otra es la luz LED. Ahora, también eso es lo que se dice, la luz LED, hay dos, es luz muy blanca y tampoco no es tan buena, porque es no sé cuántas veces más que las luces que existían antes, y al ser tan baratas y al bajar tanto el costo de la luz, pues cada día hay más.
Claro.
Cada día hay más. Porque la gente compra más, pone más iluminación, hace más iluminación en sus jardines. Todo esto lo van haciendo, ¿por qué? Porque se va disminuyendo el costo de la luz y se van poniendo focos que son mucho más baratos.
Claro. Y la vela, por ejemplo, antes la luz de la vela era completamente diferente a la luz que nosotros podemos tener con un foco.
Ah, claro. Sí.
Los watts, ¿no? Toda esta luminosidad que emite un foco es completamente diferente. El ambiente que crea es completamente diferente. Hay gente que es muy sensible a la luz.
Sí.
¿No? Hay gente que yo no
soy
soporta.
Yo soy muy sensible a la luz en la noche. Yo no puedo tener esos foquitos prendidos en el aire acondicionado. Tapo esa lucecita, le pongo un masking tape porque me molesta. Sí. Voltear y ver esa lucecita me molesta.
Sí, estresa. Yo, por ejemplo, no puedo entrar a un aeropuerto, no puedo pasar muchas horas en una sala de espera de aeropuerto o de supermercado o de banco. No sé si es una luz blanca, creo que es la luz blanca.
Es la luz.
Esa luz blanca que no sabes si es de día o de noche, que es una sensación horrible porque tú entras, por ejemplo, a una sala de aeropuerto y entras al aeropuerto y ya no sabes si es de día o de noche, porque todo es blanco.
Sí.
¿No? Pueden ser las 10 de la mañana o las 10 de la noche, pues todo es igual.
Le llaman la luz de día, ¿no?
Te sientes como gallina blanca. Ponedora. ¿No?
Sí,
¿dónde es de día o de noche? Y eso me causa mucho estrés. Me puede llegar a dar un ataque de pánico. No soporto mucho tiempo en el banco. Una vez escribí un cuento acerca de esas colas interminables que había antes en los bancos. No sé si sigan habiendo porque ya no voy al banco.
Pues no, ya hay mucho menos porque yo creo que ya no vamos tanta gente al banco en realidad.
Pero
¿no?
Antes podías hacer colas de 3 horas.
Ah, claro.
Y te daba el ataque de pánico en la cola del banco y te estaba dando el ataque de pánico ahí y no te podías salir de la cola porque perdías tu lugar, ¿no?
Sí, pero yo me pregunto, ¿cuánta gente realmente le afecta la luz?
Yo creo que a todos.
¿Tú crees?
Sí, yo creo que a todos nos afecta. Así como una luz de unas velas en un espacio en penumbra te causa un ambiente, la luz, por ejemplo, te digo, blanca, te estresa. A mí me estresa.
A mí me estresa.
Me estresa, pero muchísimo. La luz amarilla te crea otro tipo de ambiente.
Sí, también, genera otra ambientación, ¿no? Sí.
Cuando vas a un bar o a un restaurante que ya casi no voy, pero también hay otros tipos de luces
que provocan
otros ambientes. Sí, vámonos a corte.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
like drifting through a memory. Wake up in your crystal sky, floating till we fly.
Ya en el último bloque de nuestro programa hemos escuchado a varios artistas interpretando canciones que tienen que ver o que hablan acerca de las estrellas, porque las estrellas, aparte de lo que han servido a la humanidad, como ya comentábamos a lo largo del programa, culturalmente, científicamente, para sus viajes, para sus travesías, para los cultivos, pues son un motivo siempre que está siempre presente en el arte. Tanto sí. En la música, como en las artes plásticas, como en los poemas, los escritos, los textos, ¿no?
Sí.
Tú hablaste del autor del Principito. El Principito también habla, ¿no?, de este viaje, hasta no a las estrellas, pero de
los planetas.
Los planetas, este asteroide y la importancia de estos viajes también. En el club al que las dos vamos, recientemente leímos un libro muy interesante, a mí me gustó mucho. ¿Te acuerdas? No me acuerdo cómo se llama, a lo mejor tampoco te vas a acordar, de esta mujer que era ya grande, era una anciana, sí, que vivía en Polonia, me parece, un lugar muy frío, que estaba en una cabaña.
En Finlandia, ¿no? Vivía en Finlandia, sí. Y era astróloga, ¿no?
Era astróloga.
Sí.
Y todo el día estaba viendo las estrellas y observando.
De los huesos, ¿no?
Ándale, sí. El canto de los huesos o bajar algo de los huesos. Y cómo realmente ella vivía muchas veces a la luz de la interpretación que ella misma hacía del cielo, de
exacto,
lo que el cielo le iba contando, pues de lo que ella iba viendo en los movimientos de las estrellas.
Sí, sí, bueno, la luz natural y la luz artificial siempre nos ha afectado, ¿no? O sea, bueno, la luz natural pues es el ciclo circadiano que tenemos todos de
noche, día,
oscuridad, iluminación, ¿no? Y la luz artificial de alguna manera pues se ha manipulado para manejar nuestras emociones, ¿no?
Sí.
Y eso lo ves en los restaurantes, en una serie de lugares en que nos ponen determinados tipos de luz para manipular nuestras emociones, porque finalmente la luz también genera ciertos grados de emociones de los que a veces ni siquiera estamos conscientes.
Tan conscientes, ¿no? Cierto.
O sea, hay estudios muy importantes, yo creo que ni siquiera se ha llegado a hacer un estudio muy profundo, pero yo creo que la luz artificial definitivamente se utiliza pues para manipularnos, ¿no?
Sí, sí, claro, y hay tantas cosas que...
Para bien y para mal, para bien, ¿no? Porque en los hospitales dan cierto sentido de calidez, no, en los hospitales nunca tienes una luz blanca.
No.
Siempre hay esa luz cálida,
sí, sí,
de alguna manera, ¿no?
Sí, para sentir menos angustia, ¿no?
Y muchas veces en los restaurantes te ponen luces de ciertos colores. Bueno, el color y la luz tienen mucho que ver en las emociones que se generan, ¿no?
Claro. Y en esa adicción o esa atracción, digamos, ya no, tal vez no sea adicción, aunque algunos dicen que sí, pues, pero esa atracción que tenemos hacia lo luminoso.
¿Como las polillas?
Sí, tal cual.
La verdad, nos convertimos como polillas.
Tal cual.
Andamos volando alrededor de la luz.
A mí me gusta mucho pensar que las estrellas de alguna manera nos hablan porque nos guían, no solamente a nosotros como seres humanos, sino también a multitud de especies. Hemos visto cómo influyen, por ejemplo, la luz de las estrellas y la oscuridad en las migraciones, como decía Damaris, en los ritos de apareamiento, en los nacimientos, en las cosechas, en los ciclos de cultivo, ¿no? Verdaderamente, cada que nosotros volteamos a la naturaleza, en este caso al cielo, a ver las estrellas, descubrimos tantas cosas que nos estamos perdiendo. Y por eso se me hizo muy interesante el tema de hoy, Damaris.
Sí.
Pensar que nosotros tenemos derecho a tener cielos que no estén contaminados.
Cielos oscuros.
Oscuros.
Pero aparte estar conscientes de la necesidad de eso, porque pues te acostumbras a, creces, digo, las nuevas generaciones van creciendo con toda esa luminosidad y se forma parte de su vida y van perdiendo ese derecho a reconocer las luces. Aquí estaba leyendo algo que dijo Stephen Hawking: recuerda siempre mirar a las estrellas y no a tus pies. Trata de darle sentido a lo que ven y pregúntate qué es lo que hace que el universo exista.
Sí.
¿Sí? Es cierto,
sí.
¿No?
Sí. Sí, porque ahora que estamos en este sentimiento muchas veces, ¿no? Con el mundo, el tiempo en que vivimos, que somos como omnipotentes, como omnipresentes, que somos todopoderosos, que podemos hacer lo que queremos.
Que somos soberbios.
Es una soberbia,
sí,
muy grande.
Sí.
Cuando volteas a las estrellas y sientes lo pequeñito que eres, sientes, ves toda esa maravilla de universo,
sí,
de estrellas, de galaxias, de planetas, de cometas, ahora que va a pasar uno que hace mil años no pasaba, a los que les ha tocado la oportunidad de ver lluvias de estrellas, que es una maravilla,
sí, que es una maravilla,
porque dices,
es una maravilla.
¿Qué está pasando, no?
Sí.
Los sueños, yo tengo un sueño muy recurrente donde las estrellas se caen, ¿no? porque es algo que no tienes control, es algo que está fuera de tu alcance, es algo que te hace ver tu pequeñez. Eso, uh-huh, eso es impresionante y es necesario, por eso Steve Hopkins decía eso, ¿no?
Sí.
Hopkins, ¿no?
Mira
decía,
hacia arriba.
Ve hacia arriba para que veas tu propia realidad.
Sí, no solo mires a los pies, mira, sí, hacia arriba, ¿no?
Sí, también.
Y entiende lo que es el universo y qué parte eres de ese universo, ¿no? Y no sentirnos tan soberbio que creer que dominamos el universo,
sí,
¿no?
Sí, sí. O sea, somos una, no, la puntita de un alfiler. Uh-huh. El planeta Tierra es nada.
Sí.
En
y yo creo que sí, como sociedades tendríamos que luchar verdaderamente para lograr.
Damaris, mil gracias. Para todos aquellos que les interese el tema, hay mucha información en internet. Hay asociaciones también que están luchando o están pues buscando todo este derecho por los cielos oscuros.
Sí.
Y por poder seguir contemplando las estrellas.
Sí.
Gracias, Damaris, por haber venido el día de hoy.
Bebé.
Gracias
hasta
a Jorge
luego.
Cue en
gracias,
controles
Jorge.
Y a usted por escucharnos. Bye. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.